XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Los discos protoplanetarios son discos de acreción alrededor de estrellas jóvenes, fundamentales para comprender la formación de la estrella y de un posible sistema planetario. Estos discos son observables de forma directa como material nebuloso en determinadas longitudes de onda, o como un exceso de emisión infrarroja de la estrella central. Su tamaño suele ser de varias centenares de unidades astronómicas, pudiendo alcanzar radios de hasta 1000 unidades astronómicas. Los discos protoplanetarios más jóvenes están acompañados a menudo por chorros polares por los que se escapa parte del material que fluye hacia la estrella central. El material exterior frío de los discos se condensa en granos de hielo que pueden interaccionar entre sí agrandándose y formando cuerpos progresivamente mayores hasta adquirir suficiente masa para influir gravitacionalmente las órbitas de otros cuerpos cercanos. Estos reciben el nombre de planetesimales. En las regiones internas del sistema estelar, las temperaturas son lo bastante altas como para impedir la condensación de hielos, pero los mismos procesos actúan sobre materiales refractarios con temperaturas de evaporación mucho más elevadas. Las colisiones entre planetesimales pueden ser destructivas o producir cuerpos aún mayores hasta formar protoplanetas. Sin embargo, las colisiones destructivas producen grandes cantidades de polvo que rodea la estrella central en un disco secundario ausente de gas que puede persistir varios centenares de millones de años. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico en la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 769 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 7 de agosto del año 2018. En esta ocasión hablaremos, como escucharon en la plática, de discos protoplanetarios, pero no precisamente de los discos. Vamos a hablar acerca del papel que tienen los jets o los chorros de materia que salen de los discos protoplanetarios, lo que llamamos los jets en la astrofísica. Este fenómeno también se repite, lo vemos en pulsares, los vemos en algunas supernovas, lo vemos cuando hay un hoyo negro supermasivo o una estrella de neutrones con un disco de acreción, y lo vemos en cuasares y en galaxias de núcleos activos con hoyos negros supermasivos. Es un fenómeno astronómico bastante común que se da a muchas escalas, desde la escala de una pequeña estrella hasta la escala de un hoyo negro supermasivo en el centro de una galaxia que está devorando materia. Estos son los jets, lo que llamamos jets en la astrofísica. Vamos a hablar acerca de qué son, cuáles son sus posibles orígenes, cómo se diferencian algunos de observación o de tamaños, escalas, etcétera. Se pueden comunicar a los estudios de Radio UDEM, este programa es en vivo, al 81-83-36-4203. Es aquí en Monterrey, Nuevo León. También nos pueden mandar correo electrónico. Nuestro correo es obsesionporelcielo@gmail.com. Ya estamos buscando temas que escoger para el resto de los meses del año, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Si nos quieren mandar algunas sugerencias, encantados las consideramos entre las que ya tenemos. También nos pueden visitar en la página de Facebook y dejar esos comentarios. Obsesión por el Cielo es la página de Facebook. También pueden ir a obsesionporelcielo.net, es nuestra página de internet de Obsesión por el Cielo. Ahí encontrarán ligas a los programas que guardamos en formato de podcast Y también encontrarán ligas a Un Paseo por el Cielo, que son 4 audios que los ayudarán a orientarse en el cielo nocturno. Muy entretenidos esos audios, los volví a escuchar recientemente. Creo que voy a tener que editarlos otra vez, ponerle una musiquita un poquito diferente, pero muy informativos. Pues bien, este programa, como decía, se dedica al papel de los jets en la astrofísica. Pero primero, como todas las semanas, tendremos en esta ocasión premios astronómicos, pero iniciamos con las noticias astronómicas más relevantes que sucedieron en la semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
Bruce Jakobsky de la Universidad de Colorado en Boulder, con Christopher Edwards de la Universidad del Norte de Arizona, han construido un inventario de la cantidad total de dióxido de carbono en Marte a partir de datos obtenidos con varias naves espaciales. Concluyen que, aunque todo el dióxido de carbono atrapado en los polos y en las rocas se liberara en la atmósfera, la presión atmosférica apenas subiría 20 milibares, menos del 2% de la presión atmosférica en la Tierra, que es la presión mínima necesaria que estiman para que pueda existir agua líquida en la superficie por periodos de tiempo que permitieran el desarrollo de la vida. Los investigadores señalan que esto complica varias de las propuestas más simples que se han hecho para convertir a Marte en un mundo habitable similar a la Tierra. En el programa de la semana que viene, precisamente planeamos tratar este tema. La luna Europa de Júpiter se ha considerado como un lugar donde podría potencialmente existir vida gracias al océano con superficie congelada que la cubre. La búsqueda de esta vida podría facilitarse por los géiseres que lanzan material de este océano, mucho del cual termina sin duda por depositarse en la superficie. Un problema grave, sin embargo, es la radiación de Júpiter, que destruiría las moléculas orgánicas más interesantes. Astrónomos del Jet Propulsion Laboratory han propuesto que las moléculas orgánicas estarían a resguardo de la radiación si quedan bajo apenas unos 20 centímetros de hielo. Esto facilitaría mucho el trabajo de una misión a la superficie. Trabajaron con datos de las misiones Voyager y Galileo y con datos del laboratorio sobre el efecto de la radiación sobre aminoácidos. La próxima misión a Europa será el Europa Clipper de la NASA en el 2022. Lepke Cove de la Universidad de Chicago y colegas estudiaron el meteorito Murchison, remanente del origen del sistema solar, y lograron recuperar neón y helio de la ibonita contenida en el meteorito. La cantidad fue mayor a lo esperado. Estos átomos se forman cuando los núcleos de helio y protones de alta energía fragmentan algunos de los átomos del mineral. La cantidad de gases encontrada sugiere que las emisiones de nuestro Sol primitivo eran mucho más intensas de lo que son ahora, lo que es consistente con las teorías de su formación.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, los premios astronómicos de Obsesión por el Cielo. Regresamos en vivo a Obsesión por el Cielo con los premios astronómicos de Obsesión por el Cielo para el mes de julio del año 2018. Le damos la bienvenida a Edgar. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Pedro, muy buenas tardes y también buenas tardes a todos ustedes amigos que nos escuchan. Gracias por acompañarnos aquí otra vez en un programa más de Obsesión por el Cielo. Rápidamente aprovecho para darle un saludo, para mandarle un saludo también a Vicente, que está ahí en los controles de Radio UDEM, asegurándose de que el programa quede grabado para el podcast y que salga perfectamente al aire en el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey. Y me quiero apurar un poco con el premio Constelación, porque creo que Pedro nos tiene un premio Movimiento Retrógrado muy interesante.
Bueno, pero vamos a empezar primero con el premio Constelación a la noticia astronómica más relevante del mes.
Fascinating. Obi-Wan has taught you well.
Pues este mes o el mes pasado, el premio se lo damos a Roberto Orosei del Instituto Nacional de Astrofísica de Italia y a sus colegas, que aunque no casi, me costó trabajo entenderla en la conferencia de prensa, pero básicamente ellos trabajando con el instrumento MARSIS de la nave Mars Express de la Agencia Espacial Europea, detectaron lo que parece ser es agua líquida, bueno, salmuera líquida, bajo el hielo de la región polar sur de Marte. Y esto es interesante pues para la búsqueda de vida, porque aunque sea salmuera, es posible que haya bacterias que se hayan logrado desarrollar en ese ambiente. Ya con el agua líquida, pues hay un medio más propicio para las reacciones químicas, ¿no?
Agua líquida, pero ¿a menos qué? ¿Ese grado centígrados?
Menos 74, más menos unos cuantos, ¿no?
Ah, ok.
Por eso digo salmuera, más bien. Pero para que el agua esté líquida a estas temperaturas, tiene que tener gran cantidad de sales disueltas, lo cual no necesariamente es un obstáculo para que exista alguna forma de vida.
Ok, no, yo me refería a la temperatura como obstáculo más que nada.
Ah, sí, la temperatura sí es un obstáculo definitivamente, porque muchas reacciones químicas se inhiben a esas temperaturas. Pero el agua líquida pues también facilita la disponibilidad y la dispersión de los nutrientes, si es que los hay. Entonces pues no deja de ser interesante y pues sea como sea, es un paso más, es algo nuevo que nadie esperaba realmente que hubiera en Marte ahorita.
Encontramos agua en Marte, esta vez de verdad.
Y al parecer líquida, repito, al parecer.
Al parecer, bueno. Ok, ese fue el premio Constelación y ahora el premio Movimiento Retrógrado a la noticia menos relevante del mes de julio.
Illogical. Don't make me destroy you.
Se la doy al sitio internet scienceinfo.news, que es un sitio que tiene puras noticias tontas, y llegué a ese sitio porque salió otra vez que en la oposición de Marte, que fue hace unos cuantos días, Marte se iba a ver tan grande como la Luna. Otra vez reciclaron ese meme, otra vez cada vez que Marte está en oposición sale esa idea, pero esta vez fui a la fuente que encontré básicamente, fui a esta fuente de InfoNews, y nada más les quiero leer un parrafito que traduje acerca de esto, para que vean las barbaridades que escriben, pero bueno. Así dice: en efecto, la órbita elíptica del gigante Júpiter tiene una compleja velocidad altazimutal apocromática, para la cual la proyección cicloparabólica, entre paréntesis, ajustada por la referencia Lambert, es afectada por una singular anomalía anelémica que modifica la línea de apsoides, paréntesis, nota del editor, la línea que junta al apocentro con el periastro orbital, que a su vez cruza precisamente la órbita del asterismo del planeta Marte. Agarro aire porque me estoy riendo.
Ok, la
peculiaridad de este fenómeno reciente, paréntesis, comúnmente llamado conjunción elíptica circunestelar en la elongación neuronal coerciva entre los astrólogos, es el permitir que el planeta Marte se proyecte en la zona telúrica de atracción solar como un proyectil lanzado por una resortera, y esto exactamente cada 34.978 años. En otras palabras, mucho más pertinentes para el usuario promedio de Facebook, Marte se verá muy grande en el cielo. Para detalles prácticos, el apogeo granular heliocéntrico de Marte ocurrirá en julio 27 a una distancia de solamente 32 millones de años luz, con una amplitud de menos 2.84 durante el máximo para una magnitud de arco de 3.14 segundos. Como resultado, precisamente en esta fecha, el planeta Marte aparecerá en el cielo tan grande como la luna llena. Hablando de una ensalada de términos que no significan nada y que no deben ir nunca juntos.
No, muchos de esos también no tienen significado, pero no tienen ningún sentido usarlos en lo que pretenden estar discutiendo. Y perdón, pero yo creo que hasta los astrólogos se están desterminando de la risa en el piso con esto, ¿no?
Pero, no sé, yo cuando lo leí no lo podía creer. Me fui al sitio y en letras chiquitas donde dice información o administrador o algo así, ya ves que hay información así en letras muy chiquitas, vas a esa paginita, en letras chiquitas dice que toda la información que se publica aquí es falsa. Pero había publicaciones acerca de garrapatas carnívoras, acerca de que el presidente Trump había prometido tener un eclipse porque había ganado la elección y no sé qué otras tantas tonterías. Que uno diría, bueno, ¿lo están haciendo a propósito? ¿O en realidad se creen estas tonterías? Yo creo que lo están haciendo a propósito para engañar a la gente. Por eso
bueno,
se
yo
merecen.
Creo que lo están haciendo a propósito, pero el problema es que luego hay otros medios que lo toman como fuente, como si fuera una fuente confiable.
Correcto. Entonces, por eso, scienceinfo.news se gana el premio Movimiento Retrógrado por andar otra vez diciendo que Marte va a ser tan grande como la Luna, que no es cierto. Ay, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ni modo. Vamos a una pausa y regresamos ya con el tema de esta semana, que es el papel de los jets en la astrofísica.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
El nombre de pulsar se utiliza en la actualidad como otro nombre para las estrellas de neutrones. Inicialmente, no se conocía la naturaleza de un pulsar. Las primeras detecciones se hicieron por medio de radiotelescopios. Los astrónomos notaron que ciertos cuerpos celestes, invisibles por otros métodos, emitían pulsaciones de ondas de radio a intervalos regulares, muy parecido a las señales producidas en los electrocardiogramas. Es más, las señales eran tan regulares que se pensó que podrían ser comunicaciones de civilizaciones extraterrestres. Hasta se les dio el nombre, en broma, de señales LGM o Little Green Men, que en español significa pequeños hombres verdes. Ahora sabemos que las pulsaciones de los pulsares no son cambios de tamaño de la estrella, como el nombre puede sugerir, sino señales periódicas que reflejan el período de rotación de la estrella de neutrones. Estas se aprecian como pulsaciones porque parecen parpadear de la misma manera que un faro de luz en la costa del mar lo haría. Por medio de estas señales, sabemos que las estrellas de neutrones giran vertiginosamente con periodos típicos de entre 2 milisegundos y 4 segundos.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, el papel de los jets en la astrofísica. Un servidor, Pedro Valdés, y Edgar, aquí en los estudios de Radio UNEM en vivo, y Edgar Armada por teléfono desde la Ciudad de México. Pues bien, más saludos, Edgar.
Únicamente, brevemente, gracias a todos los que nos mandan sus comentarios por Facebook.
Pues yo sí.
No siempre respondemos a todos, pero siempre los leemos todos.
Pues yo sí.
Cosa sí es, este es el último mes para el cual tenemos programación definida. Si nos quieren enviar sugerencias, son muy bienvenidas.
Sí, yo sí tengo saludos a Zaida Paredes, que nos mandó ahorita un mensaje. Saludos a Zaidita, que anda aquí en Monterrey. Ella es la que tiene las cortinillas, es la voz de ella.
Sí, a veces nos ayuda con cápsulas. Saludos, Zaida.
Ok, pues bueno, jets en la astrofísica, este tema no me acuerdo si fue mío o alguien me lo recomendó, pero básicamente se refiere a los flujos de materia generalmente ionizada, o sea que está cargada de alguna manera eléctricamente, que salen por el eje de rotación de un objeto compacto. Ah, caray, ¿cómo está eso?
Eso se parece a la noticia del premio de movimiento retrógrado. ¿En español?
En español quiere decir que en la naturaleza hemos visto que objetos compactos como hoyos negros, estrellas de neutrones o hasta una estrella en formación, durante alguna etapa de su existencia, emite chorros de materia en direcciones opuestas, literalmente 180 grados una de otra. Son dos chorros. Imagínate una bolita en el centro y dos chorritos de materia que salen en direcciones opuestas. Y esas direcciones es digamos, el eje de rotación
del objeto. Sí, generalmente están alineados. Bueno,
es el eje de rotación.
Ahorita entramos en detalles, pero consideremos que están alineados con el eje.
Sí.
De rotación.
Sí, y esto lo vemos como el fenómeno de cuásares o galaxias con núcleo activo que tienen estos chorros y que dependiendo del ángulo que lo veamos, los llamamos de diferentes maneras. Los vemos en pulsares, que son estrellas de neutrones que están rotando rápidamente. Esos pulsos de luz es cuando el chorro apunta hacia nosotros, literalmente. Y lo vemos también en estrellas en formación, en discos protoplanetarios. Vemos que algunos discos protoplanetarios que apenas están formando la estrella tienen también estos chorritos de materia que salen a 90 grados del disco en direcciones opuestas. Si el disco está en el ecuador, pues estos salen por los polos del objeto central. Entonces es un fenómeno que se repite en la naturaleza bastante y que tiene muchas similitudes, entonces pues por eso más escogí el tema. O me lo sugirieron, o me gustó la sugerencia, no sé.
O todos los anteriores. Uh-huh. Pues sí, a mí me parece, yo no recuerdo que hayamos cubierto este tema antes a fondo. Hemos cubierto algunos de los objetos que lo producen. Ajá. No sé si, y la razón por la que se le puede dar el enfoque de la astrofísica es porque el fenómeno permite observar varios fenómenos en acción que son descritos por las teorías, debido a que generalmente estos chorros de plasma ionizado salen de sus objetos de origen, agujeros negros, cuásares, estrellas de neutrones, pulsares, todo eso, a velocidades cercanas a la de la luz.
Eso es algo también muy interesante. Cosas en común que tienen estos jets es que, bueno, número uno, están colimados. ¿Qué significa eso? Quiere decir que no se abren, sino que van como un chorrito, ajustadito, hasta cierta distancia, y después la materia como que ya interacciona con el medio y se abre, digámoslo así. La analogía que hago es como, imaginen un chorro que está vertical, una fuente. Entonces, el agua va colimada por bastante longitud y de repente arriba como que se abre y ya cae. Entonces, esto significa que están colimados, están alineados, están, no se esparce la materia.
Un ejemplo que yo encontré con más detalle es que, bueno, primero el chorro se desprende aparentemente de toda la superficie del de horizonte de eventos o la superficie del objeto. Y imagínense que es análogo en proporciones a una manguera con un chorro de agua de un centímetro de diámetro. Uh-huh. Que no se empieza a separar, que sigue con un centímetro de diámetro hasta 10.000 kilómetros de distancia de donde sale de la manguera.
Oh, wow, entonces es una manguera con una fuerza, porque para hacer eso tienes que arrojarlo con mucha fuerza, para que no,
bueno,
con mucha energía, para que
el,
no se...
El ejemplo es, la energía está disponible en los siete, esa es sus características, los chorros de material, pero en el caso del ejemplo de la manguera se refiere únicamente a qué tanto tarda en perder la alineación, digamos, la congruencia, sí, la colimación.
Sí, en la fuente es como, por ejemplo, si tienes la fuente vertical o la manguera vertical y le subes la presión, pues la colimación es más grande, más larga, antes de que se disperse. Sí, entonces tiene más energía entre más larga sea la colimación. Estos chorros generalmente son en ambas direcciones, hay dos chorros en lados opuestos, aunque a veces nada más hay uno. Okay. Adentro, en el centro, siempre hay objetos relativamente compactos, o sea, hay mucho amontonamiento de materia. Otro punto en común es que estos objetos tienen nudos o, ¿cómo se llama?, aglomeraciones de materia que están más o menos espaciados igualmente. O sea, tienen como nuditos, no es un chorro seguidito. La terminación es en lóbulos, así como que chocan con el medio ambiente y forman ondas de choque y son como paragüitas a veces. Esos serían los lóbulos. Están asociados también con campos magnéticos, ese es el otro. Se ha medido que hay campos magnéticos ahí y se ha medido también que hay un disco de acreción. ¿Qué es un disco de acreción? Es un disco de materia alrededor del objeto compacto. Eso sería el disco de acreción en el ecuador del objeto compacto. Entonces, de ese disco a 90 grados es donde están saliendo los chorros.
Y la presencia del disco es un factor importante, además de los campos magnéticos, hasta donde sabemos, en su origen. Como tú mencionas, una observación es que el disco es más brillante cuanto más poderoso es el chorro de material.
Uh-huh. Y más poderoso sea, con más energía salga o más velocidad salga, pues es más largo también el chorro. Entonces, como decíamos, esto se ve en núcleos de galaxias activas, en estrellas compactas, estrellas de neutrones u hoyos negros o enanas blancas, sobre todo las que están en sistemas binarios. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una estrella normal que le está alimentando materia al objeto compacto, a la estrella de neutrones, por ejemplo, y esta materia forma un disco que es como un remolino que se va acercando la materia poquito a poquito hasta que cae en el objeto compacto, que obviamente tiene mucha mucha gravedad.
Y la caída es importante porque si el disco estuviera nada más orbitando, no habría jet.
Uh-huh. Sí, entonces hay una interacción muy importante entre los discos, una interacción dinámica entre el disco de acreción y el objeto compacto. Entonces, y eso es lo que los astrofísicos están tratando de entender, cuál es esta interacción dinámica, cómo la materia se acelera súbitamente en un espacio bastante corto, le inyecta este sistema mucha energía y sale volando por los polos en jets colimados, como dijimos ahorita, altísimas velocidades. En los hoyos negros supermasivos puede ser una buena fracción de la velocidad de la luz. Eso se llaman ya ahora jets relativísticos, porque cerca de la velocidad de la luz suceden cosas que podemos observar básicamente. Entonces podemos medir la velocidad de estos jets relativísticos, podemos medir los efectos.
Algunas de estas cosas que suceden son muy interesantes. Por ejemplo, una teoría postula que la estabilidad que los mantiene colimados, como es lo que discutíamos hace rato con la analogía de la manguera, es un efecto relativista. Uh-huh. Debido a la limitación de la interacción entre partes diferentes de la materia que forma el chorro, el jet, porque están relativísticamente aislados. Uh-huh. Por su velocidad, la velocidad a la que se mueven. Otro efecto relativista es que la rotación del material probablemente ayuda a la estabilidad por el fenómeno, que es un fenómeno que podríamos dedicar todo un programa, de arrastre del marco de referencia, como que le da un tirón al distorsionar el tiempo y el espacio.
Sí, este es una de las explicaciones, creo que no fue la original. Pero se llama el mecanismo Penrose por... ¿cuál fue su primer nombre? Penrose. Se me fue. Lo tenía en la cabeza, no lo apunté. Pero bueno, es uno de los astrofísicos teóricos más famosos junto con Stephen Hawking. Básicamente lo que dice es que si tienes un objeto compacto, pon un hoyo negro rotando a gran velocidad, esta rotación va a arrastrar el espacio-tiempo alrededor del horizonte de eventos, que es el límite entre el hoyo negro y el espacio normal. Entonces, lo pueden ustedes ver como que el objeto está distorsionando el espacio-tiempo y lo está haciendo que rote también alrededor del hoyo negro. Esto se ha medido en la Tierra con satélites, se ha medido porque la Tierra también tiene masa y a la hora de rotar sobre su eje arrastra un poquito el campo, y se ha medido con satélites. Me acuerdo haber leído la noticia hace pues mucho tiempo. Entonces este arrastre de alguna manera, y aquí es donde pongo entre comillas de alguna manera y entre paréntesis, aquí hay algún milagro que todavía no entendemos. El material que está en el disco de acreción a la hora de entrar en este marco de referencia alrededor del hoyo negro que se está siendo arrastrado, parte de la materia pasa al hoyo negro, pero parte de la materia sale eyectada a una altísima velocidad, casi la velocidad de la luz. ¿De qué está compuesta esta materia? Pues está compuesta definitivamente de electrones y de positrones. Positrones son electrones con carga positiva, son antipartículas del electrón que se están formando de alguna manera, porque la materia normal no tiene positrones. Se está formando en estas energías muy altas de arrastre de marco de referencia, y a lo mejor núcleos de átomos. Eso no se ha medido con seguridad. Lo que sí se sabe es que es un plasma de electrones y positrones, porque se han medido los rayos X que salen de los electrones cuando están viajando en espiral alrededor de los campos magnéticos a muy altas velocidades. Emiten rayos X y otras radiaciones, y esas sí se han medido con radiotelescopios, también ondas de radio. Entonces, por eso más o menos conocemos la composición de los hoyos negros, de los jets relativistas expulsados por hoyos negros supermasivos. Nada más. O sea, no. Hoyos negros chiquitos de masa estelar, ahí sí no estamos muy seguros. Sí vemos que del disco están saliendo estos jets de materia. Pero no sé. La otra explicación. La explicación de Blandford Snagic en 1977 es que los campos magnéticos de los discos de acreción que están alrededor del objeto profundo son arrastrados y torcidos por esta rotación, y que el impulso se lo da cuando la partícula adquiere carga, se ioniza, y el electrón ahora es forzado a ir por el campo magnético, las líneas de campo magnético, y estas líneas de campo magnético se abren hacia los polos porque en el ecuador está todo el disco de materia que está tratando de entrar, entonces está apretando. Es como si tú apretaras la manguera. ¿Qué pasa cuando aprietas la manguera? Pues el chorro sale con más velocidad, el efecto Bernoulli. Entonces, algo así.
Buena analogía.
Sí, pero esa es una mala analogía, es más, porque la teoría anterior era que era esto, que era el disco que estaba aplastando la materia y que salía como pasta de dentífrica del tubo a la hora de aplastarla, pero ahora están viendo que no, lo que está haciendo es aplastar el campo magnético y la partícula es arrastrada a través del campo magnético.
Lo que sí parece, bueno, yo tengo la impresión de que los dos mecanismos posiblemente actúan simultáneamente.
Sí, y fíjate, regresando del corte, tenemos que ir a corte ahorita, recuérdame y te puedo decir la prueba para ver cuál de las dos es la buena. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
La palabra quasar o quasar en inglés es un acrónimo que describe a estos objetos como fuentes de ondas de radio tan pequeñas que aparentan ser estrellas. Esto es porque inicialmente los radiotelescopios solamente podían ver estos objetos como puntos en el cielo. En la actualidad, esta definición casi no se utiliza, ya que se ha encontrado que solamente 10% de los cuásares emiten ondas de radio. Después del descubrimiento de los cuásares, los astrónomos desarrollaron varias teorías para tratar de explicar las altas velocidades a las que viajan estos objetos. Una de estas, la teoría de expulsión, decía que violentas explosiones lanzaban a los cuásares desde estrellas o galaxias localizadas relativamente cercas a nosotros. Pero, por más que se buscó, no se pudo encontrar ningún mecanismo que pudiera causar estas explosiones. En cambio, la teoría actual sugiere que los cuásares son objetos muy brillantes que se encuentran a distancias cosmológicas, literalmente en la orilla del universo. Lo más probable es que estos objetos sean monstruosos hoyos negros supermasivos en el proceso de estar absorbiendo grandes cantidades de materia. Este fenómeno libera grandes cantidades de energía de diferentes longitudes de onda y se aprecia de forma diferente dependiendo de la geometría de observación en particular.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, que es el papel de los jets en la astrofísica. Un servidor, Pedro Valdés, en los estudios de Radio UDEM, en vivo junto con Edgar Armada, desde la Ciudad de México por teléfono. Buenas tardes, ya dije. Bueno, seguimos. ¿Qué había dicho que les había prometido?
Pues estábamos platicando sobre los dos mecanismos para explicar cómo funcionan estas cuestiones. Y ahorita nos ibas a decir cómo determinar cuál de los dos es el que está en acción.
Sí, el proceso de Penrose no necesariamente requiere de un disco de acreción alrededor. porque la aceleración la proveía el arrastre del marco de referencia, el arrastre del espacio mismo. ¿Me explico? Mientras que el otro necesita que tenga un disco de acreción con campo magnético que se está concentrando y se está torciendo. Entonces, si encontramos algún objeto que tenga estas, digamos, chorros, pero no tenga un disco de acreción fuerte, aunque del disco de acreción debe de venir la materia, si no... Pero bueno, se me hace que por ahí está la clave. No sé si me expliqué.
Posiblemente, pero como que falta algo, ¿no?
Como que, pues sí, como no soy experto en esto, me falta mucho.
No, ni Pedro ni yo somos expertos en esto, ni hemos trabajado en esto, ni nada.
Sí.
Es un tema interesante y pues lo preparamos lo mejor que pudimos. Pero de todas maneras, yo creo que no hay un... Los expertos tampoco saben. Probablemente consideren los dos mecanismos, o como yo, que los dos mecanismos puedan operar en conjunto o por separado. Hay otras cosas interesantes, por ejemplo, el hecho de que el brillo baja conforme se va alejando de la zona de emisión el jet de material, pero hay algunos en los que los bordes se hacen más brillantes, y estos suelen ser hasta 100 veces más luminosos. Entonces allí posiblemente hay también un indicador de algo diferente que está sucediendo, ¿no?
¿Has visto los modelos magneto hidrodinámicos?
Sí, qué bueno que lo mencionas, porque una de las de las áreas de estudio de esto es cómo se mantiene tan colimado por tan largas distancias y de repente como que se desarma todo a un punto.
Entonces,
no es que se vaya desarmando gradualmente a una velocidad fija conforme se va alejando, sino que se mantiene muy muy derechito, muy congruente, muy alineado, y de repente empieza a deshacerse todo.
Sí, como que bueno, en estos modelos, que son modelos de computadora, porque digamos que la física analítica clásica no nos ayuda más que con lo más básico, ¿verdad? Como balance de materia, balance de energía. Pero para representar lo que está pasando y compararlo con lo que observamos, necesitamos unos modelos de tres dimensiones que llaman magneto-hidrodinámicos, que básicamente utilizan, asumen que la materia pues tiene presión igual, que está más o menos neutra, bueno, es plasma, pero en un cubo el plasma positivo se compensa con el negativo, que las interacciones entre los vecinitos pues es más o menos, son, aunque van viajando a muy alta velocidad, relativamente entre ellos hay poca diferencia de velocidad. Y bueno, esta teoría de magneto-hidrodinámica la desarrolló Hans Alfven y ganó el premio Nobel de 1970 por esto. Y se aplica también en el Sol, y se aplica donde tengas campos magnéticos y materia que se está moviendo porque está ionizada en el campo magnético, pues utilizas estas ecuaciones y han hecho modelos que resultan, por ejemplo, en que hay un modelo estable de un chorro, de un jet, y hay regiones, como tú dices, los nudos, donde a veces se ven más brillantes, pero esas son regiones como donde hay no son regiones que se están moviendo, son regiones que están más o menos estáticas, son como ondas de choque dentro del chorro.
Sí, uno de los descubrimientos de estas simulaciones fue precisamente que cuanto se estudian con más resolución, algo parece ser que pierde la alineación momentáneamente y luego la recuperan.
¿Alineación de qué sentido?
La colimación.
Ah, la colimación.
Sí, o sea, lo que hace pensar que hay un mecanismo cíclico allí que está actuando en un periodo determinado.
Ok. Pero bueno, esos son los chorros relativísticos. A mí me interesaron los chorros de las estrellas que están en formación, de los discos protoplanetarios, porque esos no tienen velocidades como estos otros. Son mucho más pues calmaditos.
Mientras... Sí, y ahí probablemente un mecanismo predomina sobre el otro. Probablemente son mecanismos distintos.
Sí, y además están más cerquita para ser observados. Entonces, por ejemplo, mientras que los núcleos de galaxias activos, los que tienen jets, pueden tener 1 millón de años luz de distancia, estos objetos protoplanetarios es 1 año luz de distancia, por ejemplo, los chorritos. Mientras que los de hoyo negro supermasivo viajan a 90% de la velocidad de la luz, estos otros viajan a 100 o 200 kilómetros por segundo, o sea, casi nada.
Velocidades mucho más fáciles de comprender para humanos.
Sí, sí, entonces por eso empezamos por ahí. Duran, no sé, 100.000 años, estos de los discos protoplanetarios. Los de los hoyos negros supermasivos pueden durar 10 millones de años o 100 millones de años. Y la densidad de estos chorros de los objetos protoplanetarios es similar a la densidad del medio interestelar, que es más o menos unas 10.000 partículas por centímetro cúbico. ¿Okay? Que parece que son mucho, ¿verdad? 10.000 partículas por centímetro cúbico, pero eso es 10.000 veces mejor que cualquier vacío que podamos hacer en la Tierra, a propósito y entre comillas. Pero bueno, mientras que los chorros estos tienen una partícula, los chorros de hoyos negros supermasivos tienen una partícula por metro cúbico. Por metro cúbico, no por centímetro cúbico, una partícula por metro cúbico, o sea, son todavía más vacíos. Y el medio intergaláctico en los cuales se está chocando es una partícula por centímetro cúbico. Entonces ahí ves la diferencia. A lo mejor por eso son más largos, porque no interaccionan casi con nada. Mientras que los de disco protoplanetario, como tienen densidades similares al medio interestelar, pues rápidamente se ven las ondas de choque y se ve la interacción.
A mí todo esto me parece como un rompecabezas en el que tenemos muchas de las piezas, quizá no todas, pero que no tenemos mucha idea de cómo van, de cómo juntar unas con otras, ¿no? Quería yo mencionar unos datos sobre el descubrimiento de estos objetos, sobre todo los relativistas, que fue el primer observado. El astrónomo Herbert Curtis en 1918 observó el primero en la galaxia M87.
Es el clásico que todo el mundo conoce.
Sí, y de hecho yo creo que es el más fácil de observar con instrumentos de aficionados avanzados, ¿no?
Sí, porque se ve en luz visible también, ¿verdad?
Exactamente, se ve en luz visible. Yo no lo he observado, pero sí sé de gente que lo ha observado, sí, con telescopios relativamente falla.
Sí, eso es importante.
Normalmente usan los aficionados avanzados, ¿no?
Sí, eso es importante porque generalmente estos chorros son de, se ven nada más en rayos X o en ondas de radio. O sea, que se ve en luz visible, pues es relevante.
Sí, es comparativamente raro. La galaxia M87. Y también este ha sido estudiado con telescopios en el espacio y con otros instrumentos. Y es también notable toda la estructura que se le puede ver, porque es observable en un amplio espectro, ¿no? Uh-huh. De hecho, creo que sería interesante hablar de este astrónomo Herbert Curtis en un programa en el futuro. Probablemente su descubrimiento, pero su carrera fue interesante porque es una muestra de la carrera de un astrónomo típico de la época.
Ok, lo ponemos como para sugerencia para biografía.
Sí.
Okay.
Volviendo a los chorros estos, una cosa que siempre me ha llamado la atención es su vínculo con los destellos de rayos gamma. Cuando empezamos con el programa, o quizá un poco después, había mucha discusión sobre los destellos de rayos gamma que eran detectados cuando ya era demasiado tarde para observaciones subsecuentes. Había discusión si eran eventos que estaban ocurriendo en la atmósfera, en la galaxia, o eran de más allá de la galaxia. Uh-huh. Y muchos decían que no podía ser de más allá de la galaxia porque no había ningún mecanismo conocido que pudiera producir la energía para que nos llegaran con esa intensidad desde más allá de la galaxia.
Okay, bueno, eso es un argumento que ad ignorancia.
Exactamente.
Sí, o sea, no conocemos ningún mecanismo, entonces no puede ser. No, espérate, no.
Pero pues como quiera una cantidad fabulosa de energía. Uh-huh. La solución para esto fue precisamente los chorros de material, imagínense de este tipo. Imagínense un chorro relativista que está muy lejos, pero que está apuntado directo hacia la Tierra.
Sí, pero esto lo habían asociado con supernovas.
Sí.
Que explotaban en dos chorros más que en una explosión simétrica. Y uno de esos chorros apuntaba hacia la Tierra, ¿verdad?
Bueno, sí, pero desde entonces se ha observado que las supernovas, aunque queden clasificadas en una clase o en otra, como que hay varios sabores y varias variantes.
Estas son las hipernovas, creo que me está sonando eso.
Kilonovas.
Kilonovas, bueno. Están supernovas, kilonovas e hipernovas, o y supernovas, hipernovas y kilonovas, no sé.
La cosa es que también aquí la teoría pues es que hay uno de... Se forman chorros alineados con el eje de rotación y da la casualidad de que apuntan más o menos hacia la Tierra, y gracias a eso lo observamos.
Ahora sería interesante ver aquí, porque si una supernova explota en principalmente dos chorros de materia, quiere decir que en el interior a lo mejor se formó un hoyo negro supermasivo y que por este mecanismo de Penrose arrojó material hacia arriba. O sería el campo magnético. Mira qué interesante. No me había puesto a pensar en eso.
Yo tampoco, pero...
Yo me puse a pensar más en las... ¿cómo se llama? En las estrellas nacientes. Porque encontré que para estas estrellas es casi imperativo tener un jet de estos. Que son cortitos, no duran mucho, pero que por ejemplo la estrella RW Auriga, que es una estrella que tiene un jet de estos, se ha observado y se calcula que el jet está expulsando 10% de la materia del disco protoplanetario, pero a la vez le está quitando 2/3 partes del momento angular, que si no le quitas ese momento angular no puedes formar la estrella. Ya ves que cuando compactas materia empieza a rotar más rápido. Bueno, las estrellas llegan a un límite de rotación donde ya no pueden acumular más materia porque la fuerza centrífuga es mayor que la fuerza de gravedad hacia adentro. Entonces tiene que perder velocidad para dejarse querer y dejar caer materia. Y esto lo hace a través de estos jets que, aunque eliminan una parte de la materia del disco, pues es mínima, pero sí eliminan mucho del momento angular de la rotación.
Pues tiene sentido desde el punto de vista de balance de materia y energía. Uh-huh. Aunque a lo mejor algunos de los astrónomos que trabajan en esto están desternillándose de la risa en el piso oyendo lo que estamos diciendo.
Pues no creo, porque lo leí de alguien que estaba haciendo un resumen de esto.
Ok. Una cosa interesante aquí sobre el tema es... que esto es una de las cosas que estamos estudiando porque no se entiende bien. Muchos de los temas que hemos cubierto ya sabemos básicamente cómo funcionan y tenemos buenos modelos y todo. En este caso no, hay muchas incógnitas y muchos interrogantes. Uh-huh. Volviendo a lo que platicabas de las estrellas, no sé si se acuerdan de la noticia que mencionamos más temprano del neón formado en el interior de un meteorito.
Okay.
Es posible, según algunas ilustraciones que acompañan algunos de los artículos, que el Sol haya tenido un chorro de estos de tipo estelar.
Sí.
En la época en la que se formó estos átomos de neón en los minerales del meteorito Murchison.
Okay. Y pues bueno, también pues el Sol debió haber pasado por esta etapa definitivamente, porque está rotando muy lentamente.
Ahora,
entonces perdió mucho momento en el chorro que mandó, ¿verdad? Pero el mecanismo para estos objetos protoplanetarios tiene que ser el magnético, porque no tiene suficiente fuerza, no tiene suficiente materia para hacer un arrastre del campo de... Nada más eso en hoyos negros. Pero bueno.
A menos que sea un mecanismo totalmente distinto que no tiene que ver ni con uno ni con otro, ¿verdad?
Muy posible, porque no sabemos. Se nos acabó el tiempo, ni modo.
Bueno, pues la semana entrante volvemos a hablar de Marte. Es posible terraformar un planeta, no Marte específicamente.
Ah, ok. Lo debí haber puesto como tema de esta semana para seguir con Marte. Mira, ahí se me pasó. Pero bueno. Vamos a ver si podemos terraformar, siguiendo ahorita la noticia que salió hace poquito acerca de que yo creo que no se puede terraformar Marte. Para aquellos optimistas que están por ahí, sorry. Ok, gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo. Hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.